Radio Universidad de Guadalajara y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara presentan Voces y Alientos. Voces y Alientos. Diálogos académicos sobre salud mental. Comenzamos.
Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En producción, Cecilia Fernández. En vinculación y desarrollo de contenidos, Patricia Ortega. Asistencia de producción, Joel Arroyo. Cabina de grabación, Raúl Peguero. Y en conducción, Rodolfo Morán y Alaide Hurtado. El día de hoy nos visita la psicóloga y maestra Yaret Alvirde Gutiérrez. Ella es licenciada en psicología por el ITESO y maestra en psicoterapia familiar breve sistémica enfocada en soluciones por el Instituto Jalisciense de Estudios Sistémicos. También nos acompañan Rubén González de la Mora, licenciado en psicología por parte del ITESO, maestro en educación y procesos cognitivos en ITESO, diplomado en desarrollo de instituciones inteligentes en ARI Consultores y doctor en educación en la Universidad del Golfo. Bienvenidos.
Voces y Alientos.
¿Qué tal? Gracias por venir. Me da mucho gusto que estén por aquí. Hoy vamos a hablar de este tema de formación de profesionales de la salud mental y además algo especial, algo que no es muy frecuente, la terapia con caballos. Yaret, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias por este espacio.
Bienvenidos. Bueno, nos gustaría que nos platicaran un poco sobre lo que es, doctor, la formación de profesionales y Yaret, pues también que nos pudieran platicar de la terapia con caballos. Creo que tenemos aquí un tema muy grande.
Sí, con mucho gusto. Bueno, yo quisiera empezar por reflexionar un poco sobre el tema de la formación de psicoterapeutas. La palabra terapeuta en realidad es un término médico que hemos adoptado y generalmente está en un modelo de enfermedad y los terapeutas ayudan a curar o aliviar. En psicología no necesariamente es el caso. O sea, hemos importado el término, pero no necesariamente vemos a las personas como enfermas, entonces no siempre requieren un terapeuta, sino más bien muchas veces hablamos de un asesor, de un orientador que acompaña el desarrollo de las personas. Entonces, sí, muchas veces incluso hablamos de pacientes en lugar de hablar de clientes o de personas que ayudamos, pero hay esta herencia, digamos, del modelo médico, ¿no? Esta formación pues empieza desde antes de la carrera, empieza por cuestionarte por qué te gustaría ser un profesional, en este caso de la psicología. Por supuesto que la parte más obvia es porque te interesa ayudar a las personas a desarrollarse y a resolver sus problemas, pero también habría que cuestionarte un poco qué tanto es para suplir una deficiencia que tú mismo traes y que esperas que la carrera te ayude a resolverla, disfrazándole a ayudar a los demás. Entonces es importante que primero estemos conscientes de que lo que estamos haciendo es de veras por un interés genuino por las personas y que contamos con algunos prerequisitos como que por supuesto se pueden desarrollar, esa es la buena noticia, saber escuchar a las personas, saber respetarlas, trata de ser concreto, ser confidente y otras características que con mucho gusto podremos ir abundando.
Creo que qué importante que hagamos profundidad y tomemos conciencia de lo que está pasando allá afuera y decir desde dónde hago lo que hago, ¿no? Creo que esa es la invitación que nos comparte un poco y desde dónde estoy decidiendo compartir mi vida.
Y bueno, como dices, a veces pensamos en los psicólogos, pero creo que hay otros profesionales que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Trabajadoras sociales, incluso médicos, psiquiatras, pues gente que a lo mejor está solo como en un primer momento de auxilio para salud mental y que luego lo pasa a otros profesionales, ¿no? Entonces es importante como tener un marco de formación.
Sí, Y además de los que dices, hay un par de profesionales en Estados Unidos tienen muy clara la diferencia entre lo que aquí llamamos un psicólogo clínico y un psicólogo de asesoramiento. Allá le llaman psychology counselor. Y también hay counselors que no son psicólogos, son solamente orientadores. Quitando lo despectivo que pudiera parecer lo de solamente, lo que quiero decir es que no requiere una formación psicológica, sino sí un entrenamiento, en especial en este acompañamiento y asesoramiento. Y además una profesión que ha estado cada vez más vigente, los coaches, ¿sí? En términos generales, alguna gente exagerando dice que los psicólogos nos centramos en el pasado y en el presente, y que los coaches se centran en el presente y en el futuro, en el desarrollo de habilidades. Pero todos compartimos ese interés por ayudar a que las personas se desarrollen de una manera más plena.
Me gustaría que, Jared, ¿no nos has platicado un poco sobre lo que tú haces, que es terapia con equinos? ¿Podrías platicarnos un poquito a primeros rasgos?
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la terapia con equinos, o también conocida como hipoterapia, es el uso de los caballos como coterapeutas para la rehabilitación integral por medio de las vibraciones originadas con el andar. Eso sí estamos hablando específicamente de hipoterapia o equinoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos enfocarlo a personas que tengan algún problema en su neurodesarrollo o alguna discapacidad. Eso por una parte de la equinoterapia.
Bueno, sí, me importa porque el asunto de que es como este asunto de usar animales para el acompañamiento, y algo de lo que mencionaba el doctor Rubén González es esto de cómo dialogar con las personas, ¿no? Que me parece que es como otro paso y que a veces no estamos siempre muy conscientes de que también los animales son como una compañía importante en nuestros procesos, ¿no?
Sí, es muy importante. Yo creo que una de las habilidades básicas de los psicólogos es la empatía y la que llamamos escucha activa. Que la escucha activa la podemos diferenciar de una escucha pasiva, en la cual pues nada más oyes, pero no te involucras, ni participas, ni estás pensando mucho en lo que está sucediendo. Cuando hablamos de una escucha activa, hablamos de alguien que está contigo, que te está acompañando. Y bueno, por analogía hemos dicho, y los perros, los caballos son excelentes ejemplos, que son excelentes amigos porque son muy buenos para escucharnos, ¿no? Nos aceptan como somos, nunca nos critican, mueven la cola cuando llegamos, ¿sí? O sea, son acompañantes casi perfectos, ¿no?
Y aquí yo creo que valdría la pena como retomar justo de la parte de el ser psicólogos, trabajamos en equipo. La equinoterapia y la hipoterapia puede ser ejercida por fisioterapeutas, por personas que se dediquen al ámbito de la salud, y trabajamos en equipo con médicos y psicólogos. Entonces, ahí valdría la pena como reconocer que es una terapia integral. Y sí está basada también en la parte científica, porque a veces se confunde como si fuera algo alternativo, pero la parte de hipoterapia o equinoterapia sí está fundamentado en la ciencia.
Y justo hablando de esta parte de la formación, ¿qué se necesita para formar buenos psicólogos? Y también, ¿qué necesita alguien que está interesado en formarse en la equinoterapia?
Bueno, yo diría que para formar psicólogos y psicoterapeutas, o como les queramos llamar, hay tres grandes divisiones, ¿no? Una formación teórica, que no solamente es durante la carrera, sino que requiere una actualización permanente a lo largo de tu vida. Una formación supervisada con ensayo de papeles y en prácticas controladas antes de empezar a atender a otras personas. Y una formación personal. Yo quisiera detenerme un poquito en esta parte de la formación personal. A fin de cuentas, decimos que nadie da lo que no tiene. Entonces, necesitas trabajar contigo mismo, necesitamos trabajar con nosotros mismos para poder desarrollarnos si queremos orientar a otras personas, ¿no? Es decir, tenemos que tener la seguridad de que, por ejemplo, no tenemos en la misma área un problema mayor que el que tiene la persona que nos consulta, porque en lugar de orientarla, la desorientamos. Aquí decimos que no hay prácticas neutras, o te orienta o te desorienta, mucho o poco, pero no hay neutros. Es decir, si no estás en una condición igual o mejor que quien vas a orientar, en el tema en que lo vas a orientar, mejor derívalo con alguien más. Entonces, esa es una parte importante porque nos previene contra algunas situaciones. Por ejemplo, si yo estuviera atravesando por un duelo muy fuerte que no he superado y me llega alguien a consultar sobre un duelo, no estoy en el mejor momento, ¿no? Y esto nos lleva a otra parte que por ahí comentábamos fuera del aire, de la parte de la congruencia también y de la autenticidad. Un requisito para ser un orientador es ser auténtico, y eso incluye que no finjas lo que no eres, que no te presentes como alguien que no tiene las capacidades que dices que tienes, sí, pero también que no juegues roles así, y empleé intencionalmente la palabra jugar en lugar de desempeñar, que no juegues roles que te están alejando de lo que es tu esencia como ser humano. Entonces es importante saber pues que en esta formación hay límites, que tú tienes límites como ser humano y que esos límites son importantes que los conozcas si intentas ayudar a alguien más. Y bueno, hay otros límites en la formación, por ejemplo, normalmente en las sesiones de orientación hay un tiempo determinado de la sesión. Eso es muy educativo porque luego la gente le ayudamos a que se centre en lo realmente importante y a que no esté divagando porque su tiempo termina. Hay un lugar, normalmente puede ser un consultorio, ahora la pandemia nos evidenció que también puede ser a través de internet, pero bueno, hay un lugar específico, hay un tipo de relaciones de orientador y orientado. Por ejemplo, normalmente es recomendable no jugar dobles o triples papeles, por eso no atendemos normalmente familiares o amigos muy cercanos, porque luego puede haber conflictos de interés, o le llamamos conflictos de papeles. Entonces, cuando detectamos algo así, o si hubiera el caso de que tú me atraes mucho porque eres una mujer muy atractiva y entonces aprovecho la sesión como para indagar aspectos tuyos que no son de tu interés sino son del mío, ahí sería una señal de alerta de espérame, tengo que derivar a esta persona, ¿sí? Como al revés también pasa, si notamos una fuerte atracción de la persona hacia nosotros, tenemos que manejar esa situación para que sea en bien de ella y no para que nos aprovechemos de eso en para nuestros propios fines.
Sí, coincido contigo, y hay un punto de encuentro bien importante aquí con la terapia de equinos, y es la congruencia. No, creo que se resume en ser una persona congruente. Y los caballos son expertos en leernos si estamos siendo íntegros en nuestro sentir, en nuestro pensar y en nuestro hacer. Entonces, ahí tenemos una de las características muy importantes para ser terapeutas y trabajar con caballos. Es realmente desde dónde me acerco al caballo, con qué intención me acerco y haciendo qué me acerco. Y aquí también me parece importante rescatar las características del caballo o la yegua, porque ellos son coterapeutas con nosotros. Y no cualquier caballo y no cualquier yegua pueden prestarse para hacer terapia, ya sea equinoterapia o terapia de acompañamiento emocional. Entonces, me gustaría compartírselas. Primero, se debe de hacer un análisis biomecánico del paso del caballo para que sí sea igual al del humano. También debe de ser un adulto joven, que no esté tan viejito, pero tampoco tan bebé, porque luego se ponen rebeldes. Tiene que estar castrado, debe de ser manso también, y entrenado, domado, que se deje montar, que sea dócil y que sea amplio en su apertura para compartir la vida con las personas. Eso en cuanto al coterapeuta, que es el caballo, que es el que hace la terapia. Y en cuanto a las personas, creo que sería importante, además de esta congruencia que ya mencionábamos, con los caballos trabajamos la parte física, la parte sensorial, la parte cognitiva, la parte psicológica y la parte social. Entonces, si tú has estudiado algo que tenga que ver con estos temas, claro que eres candidato para ser un acompañante de equinoterapia. Y repito, se trabaja en equipo. Un psicólogo, un médico, un fisioterapeuta, para trabajar de manera integral entre todos. Creo que esas serían las características principales.
Mencionas esto del médico, que me parece que es importante como para dar el siguiente paso, como estamos pensando no solo en cuestiones de salud mental como problemas de depresión y demás, sino que también podemos pensar que en la equinoterapia nos sirve para lesiones, para recuperarse de algún trauma que es físico, no solo psicológico, ¿no? Que entonces tendría como esta ayuda. Vamos a hacer una pequeña pausa para que nos contesten esto de cómo podemos ayudar y acompañar, y bueno, también cómo el coterapeuta, que es el caballo o la yegua, nos ayuda. Volvemos.
Si quieres profundizar en este tema, te sugerimos leer terapia asistida con caballos, una alternativa de intervención con personas con trastorno del espectro autista, de Ana María Piso Amigo, Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación, Universidad de La Laguna, España, 2018. Esta revisión bibliográfica, realizada desde la perspectiva del trabajo social, señala que las terapias asistidas con caballos son una alternativa complementaria de intervención para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Los trastornos del espectro autista, según el DSM-5, incluyen el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el generalizado del desarrollo no especificado. Es importante la atención temprana, pues se ha demostrado su eficacia mediante los beneficios obtenidos en la contención y eliminación de síntomas. La equinoterapia o terapias ecuestres son todas aquellas disciplinas terapéuticas orientadas con caballos con el propósito de contribuir positivamente al desarrollo cognitivo, emocional, social y ocupacional de las personas que sufren algún tipo de problema de salud, discapacidad o necesidad especial. Se concibe al caballo como agente terapéutico, medio rehabilitador, como herramienta de trabajo y como elemento integrador, facilitador y reeducador. La equinoterapia tiene tres principios básicos: transmisión del calor del cuerpo del caballo a la persona, transmisión de impulsos rítmicos para normalizar el tono muscular y desarrollo de movimientos coordinados, y transmisión de locomoción tridimensional para mejorar la marcha y coordinación de movimientos. Terapia asistida con caballos, una alternativa de intervención con personas con trastorno del espectro autista, de Ana María Piso Amigo, Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación, Universidad de La Laguna, España, 2018.
Voces y Alientos.
Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Y estamos hoy platicando con Rubén González de la Mora y Gareth Alvir de Gutiérrez, que nos hablan de la formación de profesionales en salud mental y sobre este asunto de la equinoterapia, que implica también pues formar a los caballos y formar a los acompañantes de los caballos para hacer psicoterapia.
Sí, a mí me gustaría compartirles 10 aspectos que considero que son importantes en las cualidades que debe tener un orientador y, por lo tanto, en la formación que deben tener los orientadores. Si me permiten, voy a comentar el primero que se nos ocurre, es la empatía, que es, decimos que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, acompañarlo, entender, ver las visiones y las implicaciones de lo que la persona ve en los aspectos emocionales, cognitivos, de acción de esa persona, ¿sí? La aceptación o aprecio incondicional, este es interesante porque hay autores que solamente hablan de la aceptación incondicional, te acepto tal como eres, no te discrimino por ninguna de tus características ni físicas, ni emocionales, ni de creencias, ni de preferencias sexuales o de otro tipo. Pero hay quienes van más allá, no solo aceptación, sino aprecio. Yo te aprecio por ser un humano y eso es suficiente para mí para valorarte, ¿sí? Habíamos hablado de la autenticidad o genuinidad, la congruencia que debe tener el terapeuta, pero también hay algunos otros, resalta por supuesto el comportamiento ético. Hay todo un decálogo de los aspectos éticos que deben seguir los psicólogos y cualquier persona que se dedica al campo de salud. Destaca mucho en esta parte ética la confidencialidad, lo que me dices queda entre nosotros, ¿sí? A menos que hubiera un peligro de muerte para alguien más y que tengamos que dar algún aviso a autoridades. Por ejemplo, estoy planeando poner una bomba y se lo confieso a mi orientador, pues el orientador tiene la obligación de hacer algo, ¿no? O estoy planeando suicidarme, entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y el no abuso de poder dentro de esta parte ética, ¿sí? Está también esta parte de capacitación continua, ¿sí? Normalmente los modelos pueden variar un poco, pero normalmente hablamos de un modelo que tiene que ver con ver, reflexionar y actuar. ¿Sí? O sea, como percibir lo que está pasando, cuestionármelo de una manera diferente a como lo he hecho y luego tomar un curso de acción. ¿Sí? Eso normalmente resume lo que haría un terapeuta o un orientador cuando vas con él. También, pues, por supuesto, mucha gente habla que hay que tener inteligencia emocional, ¿sí? Y sentido del humor, curiosamente, es un aspecto importante. No burla, no necesariamente bromas, pero sí sentido del humor, ¿sí? Y especialmente aplicado a uno mismo, ¿okay? Recordar lo que decíamos hace rato, es una relación asimétrica, tiene límites en tiempo, en el tipo de relación que hay. No es lo mismo una amistad que una relación de acompañamiento, ¿sí? Y hay un aspecto, pues, obvio, que es el profesionalismo, ¿sí? De hacer lo que puedo hacer y si no estoy capacitado, confesarlo, pero también comprometerme a capacitarme en lo que yo quisiera hacer y que no estoy capacitado todavía. Y por último, esta mejoría personal como compromiso, ¿no? Rogers y Maslow lo hablaban como autorrealización, y curiosamente las características de las personas que se considera como en proceso de realización personal son las mismas que las que tienen los terapeutas, ¿sí? Son exactamente las mismas características. Entonces, esto implica un compromiso de estarte revisando, por ejemplo, al final de cada sesión, además de que le haces un resumen a la persona de qué pasó, normalmente damos un tiempo, a veces 5 o 10 minutos entre una sesión y otra. ¿Qué hacemos en ese inter? Lo deseable es que tengamos una reflexión sobre qué pasó durante la sesión y qué pasó también conmigo durante la sesión. Me distraje en algún tema, no profundicé, ahondé en temas que en realidad no eran de interés de la persona, sino míos. ¿Qué me dice de mí esta sesión que acabo de terminar y cómo puedo seguir mejorando como ser humano?
Sí, gracias por compartir estos puntos tan importantes. Yo, desde mi experiencia, no me imagino dando terapia sin estos espacios de inter entre paciente y paciente para reflexionar qué pasó. ¿Cómo me siento? ¿No? ¿Qué me movió a mí? ¿Con qué me quedo? Y, claro, como abrazarme y recuperar mi propia historia desde ahí. Entonces, qué valioso que nos compartas esto, porque no es algo que se hable en las clases. No es algo, normalmente hablamos de teoría y hablamos de autores, pero ¿qué onda con mi persona? También es importante.
Porque a veces a uno hasta le sugieren enfermedades, ¿no? Si alguien llega con tos, a lo mejor uno le dan, como empieza uno a tener tos, ¿no? Entonces, si eso pasa con las cuestiones de salud mental, esto que, como dice Jared, te mimetizas y empiezas a sentirte que también tienes el problema que trae la persona a la que estás acompañando, pues a lo mejor no está ayudando mucho uno, ¿no? Como psicoterapeuta.
Así es, y por eso es importante la distinción que hacemos entre empatía y simpatía o compasión, que son, pues, relacionados, pero muy diferentes, ¿no? Cuando somos empáticos con alguien, entendemos las cosas desde su punto de vista y hacemos como analogía de que es ponernos en los zapatos de la persona, pero, como dicen algunos, es sin olvidar el como si fuera la otra persona, pero no debo olvidar el como si fuera. Yo no soy el que tiene el problema, yo no soy el que tiene eso. Entonces, hay un acompañamiento. Normalmente decimos que somos más centrados. Si la persona está eufórica, pues nos alegramos. Y si está muy deprimida, pues a lo mejor nos entristecemos, pero no al mismo grado, ni de la misma manera, ni en las mismas circunstancias. Si estoy experimentando eso, necesito trabajar conmigo mismo, ¿no? Si porque alguien tose, yo estornudo, decían que para fines políticos, si a un país estornuda al otro le da gripe, no, pues algo está pasando conmigo y tengo que trabajarlo. Si no, no estoy en las condiciones ideales para orientar a los demás.
Fíjate, ahorita me estoy acordando de la plática que tuvimos antes de entrar al aire, que nos contabas que algo así pasaba con los caballos.
Ay, sí, muy hermoso. Los caballos son un reflejo de nuestras emociones. Hicieron una investigación en Gran Bretaña, sí. Y entonces esta investigación la hicieron con 28 caballos y decían, a ver, si sí es cierto que estamos sintiendo tanto cuando estamos frente a un caballo, ¿qué está pasando científicamente? Y entonces les mostraban diferentes imágenes de personas viviendo distintas emociones. Y descubrieron que los caballos justo empatizaban y se mimetizaban con aquella emoción que se mostraba en la fotografía, y que tenían no solo esos de mimetizarse, sino que pueden distinguir qué emociones son más agradables que otras. No quiero mencionar positivas o negativas, sino hay unas que se sienten más agradables que otras. Entonces, a partir de ahí se hicieron más investigaciones y más descubrimientos para comprobar cómo los caballos pueden ser nuestros coterapeutas a través de mostrarnos lo que habita en nuestro interior. Cuando yo estoy frente a un caballo, le miro a los ojos y le siento, ¿qué me muestra? Me muestra miedo, me muestra amor, me muestra fuerza, me muestra... ¿qué me muestra? Y eso es información de lo que habita en mi interior. Entonces, desde ahí puedo trabajar padrísimo y muy amplio y muy profundo.
Ahí, ahorita que estaba escuchando esta parte, recordé una cita que hace Lakoff, que es un neuropsicólogo, un neurolingüista, que él ha estudiado la activación de distintas partes cerebrales cuando hacemos distintas cosas. Y cita una experiencia que tuvo, él estaba de vacaciones, se fue a Italia, y en Italia estaban estudiando el comportamiento de unos monos rhesus que, bueno, en un programa de reforzamiento estaban respondiendo para recibir bananas y demás. Y bueno, llegó la hora de la comida y los científicos italianos dijeron, pues nosotros también comemos, ahí muere y tomamos nuestro receso, pero nada más había más bananas, entonces empezaron a comer las bananas, pero se les había olvidado apagar los aparatos que estaban usando, entonces de pronto empezaron a escuchar actividad como si el experimento siguiera en marcha, y cuando revisaron lo que estaba pasando, se dieron cuenta que la actividad neuronal de los monos era la misma que tenían cuando estaban ejecutando su programa, pero la diferencia es que estaban viendo a los humanos comerse las bananas. Eso fortaleció mucho el estudio de lo que llamamos células o neuronas espejo, que tienen mucho que ver con la empatía. Entonces me ocurre que una investigación que se podría hacer con los equinos y con otros animales es ver qué zonas de su cerebro están activas cuando experimentamos distintas emociones y ellos comparten con nosotros esta emoción. Seguramente encontraríamos algo de este tipo, que están activando ellos también partes de su cerebro correspondientes a las del cerebro de la persona que está junto con ellas.
Y me encanta que menciones esto porque da pie también para tocar un tema bien importante, que es cuando yo estoy interactuando con el caballo, cuando estoy montando al caballo, la marcación del ritmo cardíaco de las piernas del jinete a través del caballo llegan hasta la cabeza por medio de la columna vertebral y hace pulsaciones de 110 por minuto. O sea, literalmente, cuando estás arriba de un caballo, tu cerebro se pone a chambear, trabaja, y hace conexiones neuronales, y hace sinapsis. Y es por eso que hace tanto bien para personas que han tenido alguna lesión cerebral, alguna lesión física, porque no es lo mismo que yo te mueva el brazo 10 veces en una sesión para rehabilitarlo, a que a través del caballo se le mande directamente la señal a tu cerebro de que el brazo se está moviendo. Porque cuando es de manera intrínseca, a través del caballo, entonces se hace más rápido la conexión neuronal. Entonces tiene todo que ver con que sí, interpelamos a los caballos, pero los caballos también nos interpelan a nosotros.
Y bueno, nos habla de un valor que a lo mejor podríamos pensar en que se generaliza, ¿no? Hay que pensar en que hay que entrenar a los perros que son compañía, a los caballos que son compañía, pero también como que este valor de entrenarlos no es solo como entrenarlos para que se porten bien, sino entrenarlos para que nos ayuden a nosotros mismos identificarnos, llegar, lograr autocontrol, identificar nuestras emociones y otras valores que creo que es importante en esta relación que se da con las personas, pero también con los animales de compañía.
Sí, aquí también habría que hacer una distinción entre una cosa es la equinoterapia y otra cosa es el acompañamiento con caballos. Es distinto. La equinoterapia sí se monta, sí es activa, sí vas arriba del caballo haciendo diferentes actividades con un objetivo muy específico, ya sea de rehabilitación física o neuronal, en la equinoterapia. Y en la terapia o en el acompañamiento emocional a través de los caballos, ahí sí permites que el fenómeno suceda. Ahí sí es como tal cual, cómo me siento, qué me pasa, cómo me acoge el caballo, cómo me abraza, cómo el caballo a veces llora si yo estoy triste, cómo el caballo puede llegar y entonces darme como pulsiones en mi corazón para sacar la tristeza. Ahí es otra cosa bien distinta y ahí la ciencia no lo puede comprobar. Ahí entra una parte, hablamos de un tema paralelo, ¿no? Como dos realidades que se viven con los caballos, en donde ahí la ciencia dice, ¿qué está pasando? ¿No? En la conexión de, ¿qué es esto? De la conexión del alma, del corazón, de ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, bueno, por un lado sí tenemos la equinoterapia para la parte científica, para quien la necesita, desde ahí.
Y yo quisiera retomar algo que nos dijo ahorita Rodolfo, que es muy importante, ¿no? Al vernos reflejados en otro ser, humano o un equino o un perro, eso nos habla de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? Tiene todo que ver también con la formación de los psicoterapeutas. Lo comentábamos hace rato, que entre una sesión y otra revisamos qué nos pasó a nosotros durante la sesión. Y eso es importante, pero pasa hasta en la vida diaria, ¿no? Es decir, de pronto conocemos personas que no sabemos por qué nos caen muy bien, o de pronto nos caen mal y no hemos interactuado con ellas. Muy probablemente nos recuerden a alguien en nuestra historia que tiene características compartidas con esa persona, y cuando algo, decimos en términos coloquiales, nos choca de otra persona, habría que revisar qué tanto eso que nos está chocando es un reflejo de algo que nosotros también traemos, ¿no? Nosotros a veces nos sentimos amenazados, cuestionados o interpelados por gente, y cuando reflexionamos un poco es porque nosotros mismos tenemos esa característica o parte de esas características. Entonces nos están diciendo que ahí hay algo, ¿sí? Por eso también decíamos que es importante notar que la relación de orientación es una relación limitada, ¿sí? Tiene límites de tiempo y espacio y también de roles, ¿no? Ustedes han conocido seguramente esas personas que parecen estar psicologiando todo el tiempo, que es muy pesado, muy cansado tratar con ellas, ¿no? Sentirte observado, analizado por una persona cuestionada. Cuando no estás en consulta es muy pesado. Y bueno, no podemos negar que aprender lo que aprendemos durante la carrera y sobre la formación que llevamos a lo largo de la vida nos ayuda a identificar cosas que mucha gente no vería de otra manera. Pero eso es muy diferente a estar intentando deliberadamente estar psicologiando, como se dice el término, a otra persona que ni nos lo está pidiendo ni nos lo va a agradecer. Eso solamente nos va a alejar de los demás y otra vez nos habla de nosotros mismos. ¿Qué necesidad tenemos de estarnos metiendo en asuntos a los que no somos llamados en lugar de, para empezar con lo que comenzamos en la formación, ser respetuosos y ser empáticos en lugar de estar metiendo nuestra cuchara donde no debemos?
Sí. Nos quedan dos temas que se me hace muy importante. Uno es, ¿para quién es esto? ¿Para quién conviene la psicoterapia y la terapia con caballos? ¿Y cuáles serían los beneficios? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Gloria es una mujer que debido a un derrame cerebral tomó sesiones de hipoterapia. Le preguntamos cuál fue su experiencia con los caballos, cuánto tiempo duró su terapia y cuáles fueron los resultados. Esto fue lo que nos dijo. Escuchemos.
A mí me pasó un derrame cerebral, yo tuve eso y me ayudó bastante. Inclusive yo no movía el lado izquierdo. Yo quedé muy mal, la verdad. Pasé mes y medio en el hospital internada, entubada. A mí ya no me daban esperanzas de vida. Y si tú me ves ahorita, pues no, ni parece que tuve un evento. Y ahí estuve que sería como 3-4 meses en el caballo y nada más iba los puros sábados. Es impresionante, te digo, de primero sí me costaba un poquito de trabajo adaptarme a él, porque nunca lo había hecho, nunca me había subido, y era mi sueño subirme un caballo, entonces yo traía como la inquietud de ver qué pasaba, y sí, el caballo se comportó muy bien conmigo, te digo, nos adaptamos muy bien, yo lo peinaba, yo le daba de comer, o sea, fue impresionante, ¿eh? Es una terapia excelente, la puedo recomendar ampliamente. Y no nada más para una persona que haya sufrido lo que yo sufrí, cualquier persona debería de tomarla porque sí te relajan bastante, te ayudan a ver la vida de otra forma, todos los sentidos, o sea, físicamente, sentimentalmente, porque yo me desahogaba hasta con él y ellos saben cuando estás de buen humor, de mal humor. Ellos como que jalan toda esa información o todo ese sentimiento que traes encima y ellos lo alejan de ti, o sea, lo absorben, sirve para cualquier persona.
Este fue el testimonio de Gloria, una mujer que debido a un derrame cerebral tomó sesiones de terapia con caballos.
Laberintos de la mente. Voces y alientos. Voces y alientos. Continuamos.
vuelva a leerte la herida. Considera que estás viva.
Si quieres saber más sobre este tema, te recomendamos leer Historia de la Psicología y Formación en Psicología en América Latina, Convergencias Temáticas, de Miguel Gallegos, en Revista Enseñanza e Investigación en Psicología, 2016. La preocupación por la formación en la disciplina de la psicología comenzó desde la creación de las carreras de psicología en América Latina alrededor de 1950. La consolidación de este campo de investigación y producción acontece durante los años de 1990, cuando se generan diversos equipos de trabajo, se financian proyectos de investigación, se organizan eventos específicos y prolifera una cantidad importante de material escrito. En el campo de estudio sobre la formación en psicología se encuentran diversos trabajos que van desde los que analizan a la enseñanza y la formación universitaria, hasta aquellos que indagan acerca de los aspectos laborales, éticos y profesionales. Desde mediados del siglo XX, la psicología se ejerce como profesión y desde la aparición de las carreras de grado, el número de estudiantes y graduados no ha cesado de crecer. A esto se suma el progresivo aumento en el número de programas de doctorado y la multiplicación de maestrías y especializaciones en diferentes ámbitos de formación psicológica, los cuales han venido a cubrir la importante diversificación de las áreas de trabajo de los profesionales de la psicología. La dimensión histórica de la psicología cobra gran importancia al fortalecer la identidad a las actividades disciplinarias y profesionales. Las organizaciones de profesionales de la salud mental, sean científicas o profesionales, remiten a sus bases fundacionales para afrontar los desafíos que se les presentan en los momentos de crisis o de inestabilidad organizacional. Historia de la psicología y formación en psicología en América Latina, Convergencias Temáticas, de Miguel Gallegos, en Revista Enseñanza e Investigación en Psicología, 2016.
Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental. Estamos acompañados por Yaret Alvirde Gutiérrez y el Dr. Rubén González de la Mora. Quedamos en el bloque anterior que íbamos a platicar un poco sobre para quién es la psicoterapia, para quién es la terapia con equinos y cuáles son los beneficios que tiene cada una.
Bueno, en general, antes de profundizar en la parte de la relación con los caballos, yo diría ¿a quién le puede ayudar una sesión de orientación? Pues prácticamente a todo mundo, especialmente a quienes están problematizados sobre algún tema. Y a veces hacemos una diferencia entre la gente que puede vivir una vida relativamente normal, aunque esté problematizada, y quienes requieren ser incluso internados por su protección o por la protección de otras personas. Ellos requieren ya estas terapias más duras, que llamamos terapias clínicas, que normalmente se dan en ambientes hospitalarios, es decir, en un hospital, ¿sí? Donde la gente es recluida, a veces voluntariamente, a veces incluso contra su voluntad o ajeno a su voluntad, porque está en riesgo su vida o la de otras personas. Pero cuando eso no pasa, cuando es la persona, digamos, que vive una vida relativamente normal, cualquiera puede ser beneficiado por una orientación siempre y cuando considere que es conveniente recibirla. Esto ha cambiado, ¿no? Antes se creía que ir con el psicólogo era sinónimo de estar loco. Poco a poco la gente está aceptando que es como cualquier otra asesoría y que es conveniente tenerla. De hecho, una recomendación para los que dan terapia es que ellos mismos reciban, o por lo menos ocasionalmente, algún tipo de asesoría o acompañamiento de colegas. Prácticamente todas las personas serían candidatas siempre y cuando estén dispuestas y quieran cambiar o mejorar algún aspecto de su vida, y ya valorarán con el psicólogo si es posible o no, ¿verdad? Si yo quiero ser más alto y tener ojos azules, pues no es una competencia del psicólogo lograr eso. Pero hay muchos otros temas que sí podrían lograr. Si quisiera que Janet nos ahondara más sobre los beneficios específicos de del acompañamiento con caballos y la equinoterapia.
Gracias. Pues, ¿para qué personas está dirigida la terapia con caballos? Para todas las personas que quieran, que tengan ganas, que se sientan llamadas en su mente, en su corazón, y que digan, oye, ¿qué será eso? Como que tengo ganas, vamos a experimentar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a vivirla, experimentarla. Eso en cuanto a la terapia con caballos. Y en cuanto a la equinoterapia, sí, también bienvenidas todas, pero habría que hacer una aclaración. Cuando hay alguna discapacidad, sí se necesita una carta médica en donde tengamos un plan de acción, en donde a lo mejor cierta postura no le favorece al paciente con alguna discapacidad. Entonces, ahí sí valdría la pena tener una carta médica que trabajemos a la par y que avale esto. Entonces, sí, para todas las personas, para todos los seres humanos. Y me gustaría mucho, para todas las personas que nos están escuchando, si conocen a alguien con algún tipo de discapacidad y que digan, es que de verdad ya lo intenté todo, ya fui aquí, ya fui allá, ya fui a tal, date la oportunidad de vivir la equinoterapia. Porque en verdad hay historias de vida tan hermosas que hay un antes y un después, de verdad. Y entonces, a ti, persona que me estás escuchando, si conoces a alguien con parálisis cerebral, retraso psicomotor, esclerosis múltiple, síndrome de Down, autismo, Asperger, algún problema del neurodesarrollo, del lenguaje, date la oportunidad, de verdad. Se adapta esta terapia, esta equinoterapia, justamente para este paciente en específico.
Sí, y bueno, yo pienso como en este tipo de acompañamientos y en este tipo de seguimiento y de diálogos. Creo que hay también como etapas de la vida, a lo mejor, en que es importante, ¿no? Decía un poco en broma, pero también en serio, si la equinoterapia ayuda para la adolescencia, ¿no? O a lo mejor ayuda para alguna pérdida.
Sí, totalmente, totalmente. De verdad, claro que sí, porque y lo vemos desde la terapia con caballos, estoy frente a, para empezar, es mucho más grande que yo, el caballo. ¿No? Estoy desde una posición en donde a lo mejor me siento más vulnerable, en donde sé que pesa muchísimos más kilos que yo, en donde sé que, ok, humildad, ¿no? Para empezar, humildad, congruencia, liderazgo, sencillez, autoconocimiento, escucha, empatía. Se desarrollan tantas habilidades simplemente con el encuentro de un caballo, el darme permiso de ser, de estar, etcétera. Entonces, claro que sí, para adolescentes, adultos, niños, adultos mayores también lo viven, de tomar las riendas sobre mi propia vida. Cuando estoy frente a un caballo, ¿no? Para acá vamos. Es súper simbólico y súper profundo.
Y una pregunta para los dos, este asunto de la dependencia, ¿no? Como yo me acuerdo mucho, mi papá fue médico y quiero hacer esta analogía. De repente tenía muchos pacientes que le hablaban en domingo o en la noche y, oiga, doctor, pues es que me sigue doliendo. Y a lo mejor, pues él decía, bueno, pues sí, pero tiene 2 horas de que se tomó la pastilla, espérese un ratito, ¿no? Esta dependencia también se da con los psicoterapeutas, ¿no? Como este asunto de que, oiga, no puedo decidir, no sé qué hacer y usted tiene que ayudarme cada momento. ¿Qué se hace en esos casos y si realmente es benéfico para esas personas que acaban siendo tan dependientes también de alguien que esperan que les guíen todo, ¿no?
Sí, es un tema muy importante, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿cuál es la meta de una relación de orientación de las que llamamos una terapia? Es lograr que la persona por sí misma se haga cargo de su vida. Lo demás es una ayuda temporal, es un facilitador, pero hay que avanzar siempre en esa dirección. Entonces, si tú evalúas que lo que está pasando es que la persona está esperando que tú le resuelvas sus problemas, aunque sean mínimos, en lugar de ella hacer esfuerzo para resolverla, pues entonces hay que regresar a la parte de los límites. Antonio Melo lo decía muy bonito, o sea que muchos de nosotros estamos como sumergidos en la sociedad casi hasta la nariz, y que le estamos gritando a la vida que no nos hagan olas en lugar de hacer el esfuerzo para salirnos del charco, ¿sí?
Y aprender a surfear.
Sí, y lo que tenemos que hacer es justamente clarificarle a la persona que lo que hacemos no es resolver sus problemas, sino ayudarle a que ellos lo resuelvan, ¿sí? Esa es una parte crucial y siempre hay que tenerla presente, ¿no? Y decíamos que hay una relación con límites. Tú pones límites, digo, puede haber una emergencia, realmente una emergencia, pero normalmente no recibes llamadas fuera de ciertos horarios o para hacer citas, y los problemas los esperas a que se presenten en la consulta, ahí se tratan y se consultan, y no estás a las 11 de la noche acompañando a una persona en un fin de semana porque no sabe de qué color se va a vestir mañana. Pues hay que dimensionar que hay temas que no requieren eso y que es educativo para la persona ayudarle a que posponga algunas decisiones, a que reflexione y que se vaya haciendo cada vez más cargo de sí misma, ¿no? Aquí hay muchos enfoques y a lo mejor con eso también debía haber empezado. No es un tema exento de controversias. Hay muchos enfoques, hay muchas maneras de ver las cosas, hay muchas opiniones, muchos puntos de vista. Pero en general, la meta de los orientadores, de los terapeutas, es lograr en el menor plazo posible que tú te hagas cargo de tu vida, ¿sí? Y no fomentar una dependencia. Ya saben que hay enfoques terapéuticos de 5 veces a la semana por 5 años en promedio mínimo, pues eso, en mi punto de vista, claro que está favoreciendo una dependencia.
Claro, y justo lo que tú mencionas de que la función, me imagino que de ambos modelos de terapia, es justamente crear individuos independientes, pero también que los terapeutas y psicoterapeutas también aprendan a generar esa independencia de sus propios acompañados, ¿no? Vamos a llamarles de esta manera. ¿Qué influencia tiene la manera en la que se educa tanto el psicoterapeuta como el terapeuta con caballos para generar esta independencia?
Sí. Ahí a mí hay una analogía que me gusta mucho, ¿no? Un orientador no es un guía que te dice sígueme y recorre el camino que yo estoy caminando, sino se parece más a una brújula que te va a decir dónde estás y para dónde quieres ir. Y entonces tú tomas la ruta que te va a llevar a donde quieres ir. El orientador te clarifica el mapa, pero no lo recorre por ti.
Sí, totalmente. Y yo creo que ahí va desde el encuadre. Cuando tenemos la primera sesión, bueno, a ver, sí trabajo con caballos, pero también tengo mi consultorio y doy terapia, psicoterapia presencial y en línea. Entonces yo creo que ahí va mucho desde el reencuadre. ¿Con qué mirada te veo? O sea, yo como psicoterapeuta, ¿realmente creo que tienes todas las habilidades internas para vivir tu propia vida? ¿Realmente sí lo creo? Desde el encuadre. Y te lo transmito y te lo comparto con esa seguridad y esa certeza, ¿o no? ¿No? Pero creo que sí valdría la pena hacer una observación desde ahí. Y antes de que cambiemos a otro tema más, me gustaría mencionar los beneficios. Sí dije los beneficios de la terapia con caballos, pero no dije los beneficios claramente de la equinoterapia. Entonces me gustaría mencionarlos, si me lo permiten. Hay beneficios físicos, psicológicos, educativos, sociales, y cada uno tiene sus ramas, cada una de estas áreas. Entonces, brevemente, en la parte física, es importante reconocer que trabajamos el equilibrio, regulamos el tono muscular, la coordinación motriz, la coordinación fina, la coordinación gruesa, trabajamos cintura pélvica, la marcha a nivel neuronal, etcétera, etcétera. Ya se imaginaron como por qué rama va, ¿no? En los psicológicos, bueno, mejora de la autoestima, autoconfianza, conciencia del momento presente. Esto ayuda muchísimo para la ansiedad o para la depresión, porque estás en el momento presente, sintiendo al caballo, conectando con el caballo. En lo educativo, a la concentración, a la atención. en la parte social, esto se trabaja mucho con la familia. Entonces, vas como un día de campo y entonces ahí están todos juntos y a ver quién me ayuda a montar al caballo, quién me ayuda a cepillarlo, quién le da de comer. Es una parte social 100%. Entonces, bueno, mencionando estos beneficios, además de los anteriormente dichos, me gustaría realmente hacerles una invitación a que si algo les llama en su mente y en su corazón a vivirlo, se den la oportunidad.
En los dos sentidos, ¿no? Me parece que es importante que no le tengamos miedo ni a los caballos, ni a los psicólogos, ni a la gente que está metida en esto de la psicoterapia y reconocer que uno a lo mejor necesita ayuda, aunque sea para distinguir qué es lo que quiere uno de lo que uno necesita, ¿no? Como que a veces no coincide eso. Y gracias, Jared, por este ejemplo que nos acabas de dar, que me parece que ese también es parte del papel de los psicoterapeutas, de volvernos al tema, ¿no? Como que a veces podemos decir, no, pues es que ahora no me ha pasado, esta semana he estado muy bien y te cambio el tema y entonces ya no sigo trabajando sobre mi duelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Jared nos acaba de dar como un ejemplo. A ver, espérame, estamos hablando de beneficios. Antes de que te vayas a otro lado, volvamos y terminemos como de resolver ese asunto, ¿no? Y pues es un ejemplo bastante práctico el que nos acabas de presentar, ¿no? ¿Cuál sería su conclusión de esta formación?
Yo diría que es importante que la formación de los terapeutas incluye aspectos realmente, sí de preparación teórica, pero sí también de este entrenamiento controlado, regulado antes de enfrentar a la gente fuera de los entrenamientos y una permanente capacitación y reflexión, tanto autodidacta como en compañía de otras personas que a lo mejor saben más que tú, y sí una constante de estarte analizando a ti mismo, a ver qué tanto estás cumpliendo tu función y qué tanto de veras estás en un proceso de mejora continua para ayudar a que los demás se mejoren de forma continua. Es importante esa parte y bueno, eso nos hace ver también que es importante conocer un poco de a quién referimos o con qué credenciales referimos a un psicólogo, un terapeuta, un orientador, porque como decíamos hace rato, lo que no te orienta te desorienta. Entonces, mandar a alguien que en lugar de ayudarte te va a perjudicar es un compromiso importante. Entonces yo creo que sí hay que tener cuidado en que la gente que se ostente como orientadores, como terapeutas, realmente cumpla con los requisitos mínimos que debe tener una persona, como lo hemos mencionado a lo largo del programa. Es decir, no cualquier persona en cualquier momento está en las condiciones de auxiliar de manera efectiva a otra, ¿no? Y las buenas intenciones son necesarias, pero no bastan.
Sí, coincido contigo. Yo creo que valdría la pena. ¿Con quién estoy yendo? ¿Qué estudió? ¿En dónde se certificó? ¿Si terminó la tesis? ¿No? ¿Qué pasó? O sea, creo que es bien importante. Es una gran responsabilidad. Y en cuanto a la terapia con caballos y pues a la equinoterapia, yo concluiría que los caballos son un regalo en la tierra. Y que nos demos permiso de vivirlo y de contactar con ellos. A ver, yo en verdad creo que cada animal está aquí y tiene diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes cualidades. El caballo tiene muchas cualidades similares a las del humano. Simplemente la comunicación es el 55% a través del lenguaje no verbal. Entonces, si me doy permiso de contactar y de convivir con él desde el corazón, pero también poniendo mi propia persona enfrente, ¿no? Mi cuerpo y lo que implica también tenerlo, entonces creo que puede surgir una transformación a través de él simplemente estar, dejar también un ratito de analizar tanto la vida y de interpretar tanto la vida y de darme permiso de simplemente estar. ¿Y qué me pasa? ¿Y cómo me muevo? ¿Y qué siento? ¿Y qué estoy? Con un objetivo claro, pero dejar que la vida suceda frente al caballo.
Bueno, pues me parece que son temas muy nutritivos los que nos trajeron. Yo creo que es un buen inicio, ¿no? Para quien le interese profundizar un poco más. Bueno, yo le agradezco al doctor Rubén y a la maestra Jared por habernos acompañado, por habernos expuesto de estos temas.
Muchas gracias a los tres por este espacio, por este ratito. Me voy muy contenta y muy agradecida.
Pues muchas gracias también a los tres, a la producción y a su audiencia que amablemente nos recibe. Y gracias por la invitación y por permitirnos compartir este espacio de aprendizaje.
Voces. Voces y Alientos.
Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En producción, Cecilia Fernández, vinculación y desarrollo de contenidos, Patricia Ortega, asistencia de producción, Joel Arroyo, cabina de grabación, Raúl Peguero, y en conducción estuvimos Rodolfo Morán y Alaide Hurtado.
Voces y Alientos es una producción de Radio Universidad de Guadalajara y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escucharnos.